when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, programa donde Pedro Ample y Xavi Robles, que soy yo, hablamos desde el punto de vista de dos emprendedores creativos sobre la vida y los problemas que vemos inevitables y que nos vamos encontrando a medida que nos vamos haciendo mayores. Pero estos problemas no necesariamente son algo malo, sino que son parte de la vida. Son crisis y, como nos decía en uno de los programas que hemos hecho esta temporada Beatriz Montañez, estas crisis son a veces también oportunidades para reinventarnos y para seguir adelante. En esta ocasión estoy aprovechando una crisis para grabar un podcast solo, porque esta semana teníamos previsto con mi compañero y socio en este proyecto, Pedro Ample, grabar juntos, y le dolía mucho la cabeza, estaba malo, no me contesta los WhatsApps, básicamente. Así que me he tenido que inventar un programa. Inventar, en realidad, es una palabra un poco gruesa, porque ya tenía un guión y algo preparado de lo que hablar hoy. Y también me apetece, a ver, no se lo digáis a Pedro, pero de vez en cuando también me apetece coger el micro y hablar con vosotros sin que nadie me escuche. Y os quería hablar de muchas cosas, en realidad. Tengo aquí una lista interesante. Y perdonadme si divago o si me alargo, porque la contrarréplica, tanto la que Pedro me hace como la que yo le hago a él, funciona muy bien y creo que es muy buena para el programa. Así que lo echaremos de menos, pero digamos, tiraremos adelante. Capearemos la crisis también como sea posible. Esta semana he estado reflexionando mucho, ya os lo comenté en alguno de los anteriores episodios, sobre cosas y aficiones que uno puede hacer para empezar a descubrir otras cosas, ¿no? Muchas veces las aficiones y los hobbies son puertas de entrada a una segunda dimensión de actividades, a una segunda dimensión de ejercicios, de conexiones, y no nos damos mucha cuenta de ello hasta que no nos metemos de fondo con esto, ¿no? Entonces, de hecho, hablaremos de los hobbies, de las reflexiones que he hecho sobre esto un poco más adelante, pero creo que el tema del que quería hablar hoy es de los momentos de transición. Yo estoy en uno de estos momentos. Si sois asiduos al podcast y lo vais escuchando de vez en cuando, sabréis que he vivido una desgracia, un momento muy duro en mi vida, y que es la muerte de mi padre, inesperada. Y esto ha hecho que me replantee todo. Y esto ha coincidido con también, justo en el mismo mes, de hecho, con dejar la empresa que fundé, que es Biz, una agencia de representación de influencers que fundé con mi socio Jordi Torras hace muchos años, para 9 años, y pues lo hicimos todo, vaya. Me acuerdo que perfectamente el momento en el que registré el dominio, hice los mails, nos inventamos el nombre. Biz, de hecho, viene de vídeo, Buzz, ¿no? B-U-Z-Z, y Business. Y cómo hice el primer logo, cómo empezamos los primeros días, cómo alquilamos la primera oficina, fichamos a los primeros empleados, cómo empezamos a hacer todo este camino que luego ha desembocado en una empresa pues de más de 50 empleados y con un mogollón de campañas y ramificaciones que van mucho más allá de lo que imaginábamos al principio, ¿no? Y al final, un proyecto al que le dedicas muchos años de tu vida se acaba convirtiendo en una parte de tu vida, en una parte, en algo que te define. Es decir, a mí cuando la gente en entornos profesionales me preguntaba a qué te dedicas, pues evidentemente le describía lo que yo hacía en Biz, con cierto orgullo, porque estoy orgulloso de lo que logramos. Y perder eso, no perderlo, sino al final yo vendí la empresa y hice un plan de salida progresivo y algo medido y hablado y bien trabajado, ¿no? Pero sí que llega un día en el que de repente te pones delante de la cámara, le dices adiós a todos los empleados y transformas tu relación con esta empresa. No estamos desvinculados de Biz, pero ya no tenemos el cargo de directores generales o de CEOs, sino más bien pues somos consejeros y trabajamos cerca del día a día o de determinados, ¿no? Pero ya no uso este mail todos los días, ya no me defino en las conversaciones como la persona que hace esto. Y sabéis que hago otras cosas, ¿no? Pero Biz era, pues quizás, el proyecto más importante que he hecho hasta la fecha, el que más éxito he tenido y en el que más responsabilidad e influencia tenía. Y también el que más tenía mi personalidad, en realidad, ¿no? Y desprenderse de esto no implica demasiado, supongo que según como seas, como bueno, pues la vinculación y la importancia que tenga el trabajo en tu vida. Y os quería comentar un poco mi experiencia. En la parte premium, cierto, hablaré de lo que supuso la venta de Biz para mí y cómo fue todo este proceso. Sabéis que en Splendid.club, Splendid, S-P-L-N-D-I, no ganaría los concursos americanos de deletreo, .club, que es una web, ahí nos podéis apoyar a Pedro y a mí y también a los otros podcasts que tenemos en esta productora que hemos fundado nosotros. Y accederéis a un contenido adicional cada semana y también a un grupo privado premium donde estamos todos los días hablando en Telegram. Así que, bueno, contaré esto en este añadido de esta semana. Pero cuando yo vendí la empresa, en definitiva, bueno, hubo una condición que fue quedarnos más años gestionando el proyecto. Esto se suele hacer cuando alguien vende una empresa, ¿no? El comprador exige que los fundadores, que los directores, se queden unos años más para transicionar desde el momento en el que ellos asumen el control hasta que lo asumen completamente. Porque los fundadores y los directores conocen a los empleados, saben cómo es el día a día y digamos, si los compradores de la empresa quieren poner a otra gente al mando y quieren, imprimir su estilo en la estrategia de la compañía, pues lo habitual y lo más sano suele ser hacerlo en consenso con la parte vendedora y hacer esa transición de unos cuantos años, ¿no? Toti y yo hicimos más años de lo normal, hicimos 5 años o 6 de más y está bien. En nuestro caso, digamos, nos apetecía y ha estado bien, ¿no? Pero sí que es verdad que los últimos tiempos, pues uno ya tiene en la cabeza que el tiempo se acaba y que ya tienes que empezar a pensar en lo siguiente, ¿no? Pero es muy diferente anticipar esto, ¿no? Anticipar una pérdida y anticipar el final de algo que entiendes que se tiene que acabar, a estar efectivamente inmerso en ese final. Y en estos momentos de transición, en estos momentos en los que uno o una se empieza a dar cuenta de que efectivamente algo ha cambiado y algo es distinto, pues también hay crisis. Porque, como decía antes, ¿qué es lo que me define ahora a nivel laboral? Cuando alguien me pregunta, cuando me presento de este podcast, y digo, podcast de Pedro Ample, Xavi Robles 2, emprendedores, creativos, quedaba muy bien decir, ¿no? Director general, fundador de Biz, pues ahora es otra cosa, me tengo que definir por otra cosa. Y esto, pues no es muy relevante, ni es algo que me afecte, ni es algo que sea, pues bueno, un dilema, ningún drama, pero sí que quería hacerlo notar simplemente para, pues porque a lo mejor algunos de vosotros o vosotras os relacionáis o tenéis algún tipo de conexión con momentos similares, ¿no? De cambios de oficio, de cambios de situación, de cambios de, no sé, de momentos en la vida que os hacen definiros de otra manera. Y estoy seguro que va a llegar para mí el momento en el que pues sepa qué decir cuando me hagan esta pregunta. Ahora podría decir, bueno, soy fundador de Dux, pero explicar Dux es muy complejo. O estoy haciendo una película. O soy podcaster. O lo que sea. Pero estoy en una transición. Estoy en un momento en el que las rutinas de mi día a día han cambiado, ¿no? Y simplemente quería reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? Porque también en estos momentos de transición hay una montaña rusa de emociones. Y hay momentos de alegría por haberse liberado quizás, ¿no?, de un proceso que tardaba en llegar a su fin. Pero también hay muchos momentos de tristeza y de apatía. Sobre todo de, creo, apatía, ¿no? Porque no sabes exactamente lo que quieres, no sabes cuál será tu camino, no sabes exactamente si los proyectos que tienes iniciados funcionarán o no, no sabes si estos proyectos, de hecho, te apasionan, te ilusionan lo suficiente como para volcar como hacías todas tus ganas, ilusiones, pasión y, digamos, y visión de futuro, realidad, ¿no? Y esto muchas veces conduce a la apatía y conduce a no hacer nada y a quedarse parado y a observar un poco la vida desde la duda, de la incertidumbre, desde la desgana. O por lo menos esto es lo que me ha pasado a mí algunos días. No digo que viva así, ¿no? Y es curioso el contraste que hay a veces entre estos momentos de apatía y otros momentos de clarividencia, ¿no? Otros momentos de certeza absoluta de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, cómo me encanta este proyecto, cómo me encanta este otro proyecto, ¿no? Y mi consejo ahí es simplemente abrirse al cambio, ¿no? Una de las cosas que he aprendido últimamente, con todos los cambios que ha habido en mi vida, es que muchas de las crisis que vivimos, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero muchas de las crisis vienen de la resistencia al cambio. Es decir, a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel personal, a nivel individual. Estamos poco preparados y preparadas para el cambio de todo tipo. Nos aferramos de manera, muchos de nosotros y nosotras, no todo el mundo, y evidentemente incluso en este programa hemos entrevistado a gente que acepta el cambio de una manera muy natural en su vida, ¿no? Pero sí que creo que pecamos a veces de tener demasiada resistencia al cambio y a la incertidumbre que viene con el cambio. Y este cambio, no, digamos, también tendemos a asumir que trae consecuencias negativas, porque no están bajo nuestro control. Y el hecho de que algo no esté bajo nuestro control nos pone de los nervios. Y es exasperante. Y como es exasperante, volvemos a esa apatía, ¿no? Muchas veces. Pero yo estoy encontrando cierta paz en aceptar de manera tranquila que el cambio forma parte de todo, que es algo que sucede cada minuto de nuestras vidas. Cambia nuestro cuerpo, cambia la manera en la que somos, la manera en la que pensamos, cambia la gente a nuestro alrededor, cambia el mundo, cambian las tendencias, cambian las ideas, cambian las pasiones, los amores, cambian las amistades, cambia el tiempo, cambia todo. Cambian los libros que tenemos a disposición, cambian las películas que podemos ver. Y nos empeñamos muchas veces, y lo hemos hablado mucho aquí, ¿no?, en mantener unas rutinas y en buscar un confort en lo opuesto al cambio, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta es que a veces abrazar el cambio es un ejercicio beneficioso. Y es interesante que reflexionemos un poco sobre esto, ¿no? Porque no sabemos qué pasará el día de mañana, no sabemos lo que sucederá en el futuro. Sí que sabemos que las cosas cambian y nosotros podemos decidir si queremos abrazar este cambio o si queremos agarrarnos, ¿no?, como a los bordes de la puerta mientras el río nos empuja hacia adelante y hacia atrás. Creo que ambas posiciones y ambas posturas son razonables y están bien, pero el hecho de saber, reconocer por lo menos, que hay muchísimas más cosas que cambian que no solamente nosotros, nos puede ayudar, ¿no? Y a veces también ser consciente de que las cosas cambian nos puede ayudar a hablar de este cambio, a reflexionar sobre este cambio y a tomar decisiones al respecto, no solamente a go with the flow. Y esta es la primera reflexión que quería hacer en el programa de hoy, amigos. A mí me ha parecido interesante y la quería compartir con vosotros. Estos momentos de transición, estos momentos de apatía, estos momentos de cambio. No sé si vosotros y vosotras habéis pasado por estas experiencias, si habéis tenido reflexiones al respecto, si tenéis alguna opinión sobre esto y si tenéis algún consejo sobre esto. Yo os hablo desde mi punto de vista y desde la situación profesional en la que estoy en este momento de mi vida. Y ahora, enlazándolo con esto, quería hablar también de las partes más positivas y de las oportunidades que salen ante estos momentos de transición. Os comenté hace un programas que quiero hacer una película con Víctor Manuel Martínez, con Chico Nuclear, o también conocido Detective Google, que es amigo mío desde hace casi 20 años. Hemos trabajado juntos en Anite Games, ahora en Splendid, trabajamos codo a codo. Siempre habíamos dicho que queríamos hacer una película y ahora nos hemos decidido hacerlo. Y tenemos ya, os puedo anunciar, cerrado el argumento. Ya sabemos, podríamos escribir, digamos, en una página cómo empieza y cómo acaba la película. Y esto nos intranquilizaba, pero creo honestamente que es lo más duro. Pero a pesar de que tanto Víctor como yo hemos estudiado comunicación audiovisual y hemos visto muchísimo cine y muchísimas series y tenemos una cultura audiovisual amplia y, digamos, correcta, ¿no?, sí que nos, digamos, impone la técnica, ¿no? Esta No es complejo del impostor, pero sí que es, digamos, realismo, ¿no? Yo ahora me ponen detrás de una cámara para producir un o dirigir un episodio de una serie cualquiera y a duras penas sabría articular palabra, ¿no? Pero os quería hablar de algo que me ha motivado muchísimo esta semana y que os recomiendo que si queréis, si tenéis el tiempo, escuchéis y miréis. Y es una serie de la que ya hemos hablado en Crisis, que se llama Dave. Esta serie la podéis encontrar en HBO. No la destacan mucho. Tenéis que buscarla por el buscador, a pesar de que es reciente y de que acaban de estrenar la tercera temporada. No la acaban de destacar demasiado. La serie está creada por David Andrew Burr, que es un chico del 88 de Cheltenham, Pensilvania, que es conocido también artísticamente como Lil Dicky. Es un tipo que en la vida real empezó a hacer raps humorísticos, raps graciosos, en YouTube. Y el tipo, en un podcast que es muy interesante, también os he hablado de ese podcast en este podcast, ¿no? Se llama The Town. Y ahí, si lo buscáis, la entrevista a Dave en The Town es bastante reciente. Joder, tiene una mentalidad que a mí me ha alucinado. Y que me ha ayudado también, y así se lo he transmitido a Víctor, en estos momentos para darme confianza. Pero os voy a contar un poco el proceso que siguió Dave para hacer su serie. Pero él empezó, él, digamos que el tipo en la serie, el personaje de Dave, que es él, aunque actúa, digamos, no es una versión de él muy parecida a la realidad, pero es una ficción, vive una vida que no es la suya, ¿no? Pero el personaje de Dave en la serie dice que y siente en sus entrañas que él está destinado a la grandeza, ¿no? A triunfar, a ser admirado y a... Bueno, a petarlo, básicamente. Y en el podcast este, el actor, ¿no? El Lil Dicky, básicamente, el amigo David Andrew Byrd, también es así. O sea, él te dice que desde siempre, desde pequeño, que es patético, que es ridículo y que es absurdo, pero que siente esa misma certeza de que está destinado a petarla, ¿no? Y con esa seguridad interior, muy de la que él hace parodia, de la que él se ríe, pero que siente de verdad, digamos que hizo, pues empezó a rapear, porque sentía que el rap era una manera de expresar sus talentos, y contrató, cuando ya tenía una canción, a un tipo que hacía los videoclips de algunos de los cantantes y las cantantes más que más lo petaban, ¿no? Le pagó bastante pasta y lo puso en YouTube. Y tuvo más de 1 millón de views en 24 horas. El plan le salió que ni pintado. Y entonces ahí empezó una carrera como rapero, donde le fue bien. Y cuando... pues ya había ido de gira, tenía contratos con tal, se ganaba bien la vida con esto. Quiso hacer una serie. Y empezó a escribir la serie. Él no había estudiado esto, él no tenía ni idea de cómo se hacía una serie, pero pensó, sentido común. Si yo voy ante un productor, porque las series, como sabéis, digamos, pues alguien puede escribir el guión en su casa, pero luego de tener el guión escrito a... se convierta en efectivamente una serie que puedas ver en Netflix, en HBO, pues pasan muchas cosas, ¿no? Y la primera, una de las primeras, es ir a la productora que compre tu idea y que acepte financiar y pagar lo que cuesta llevar a cabo ese guión, con además unas condiciones que te va a imponer. Entonces él dijo, si yo me planto ante una productora y hago esto, pues no soy nadie y no me van a creer y además no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Y se fue a hablar con uno de los productores, creo, recordar de Curb Your Enthusiasm, que es una serie de referencia para él, es la serie de Larry David. Y con uno de los productores más relevantes de la serie, un mito de Hollywood, pues él fue ahí, le explicó su trayectoria, explicó su idea, y al tipo le cayó en gracia y te dijo, ok, te apoyo y, digamos, firmo y te acompaño en este proceso de intentar vender la serie. Primer gran movimiento de Dave. El saber que solo, sin ayuda de alguien que sepa y que te dé credibilidad, es más complicado hacer esto que de otra manera, ¿no? Y cómo centrar sus esfuerzos en conseguir primero a esta persona para luego hacer un pitch e ir a vender la serie, me parece muy inteligente. Y luego, con esta persona a bordo, se fue a hacer el pitch de la serie. Y también se la compraron muy rápido. Se fue al final, los que la compraron fueron los de FX, que han hecho Atlanta y otros shows, digamos, famosos también, por darle mucha libertad creativa a los autores. Y Dave lo que hizo en esta serie fue también exigir hacerlo todo. O sea, él es guionista, actor, el actor principal, de hecho, del show, dirige varios episodios, edita parte de los episodios, se mete, de hecho, en absolutamente todo, en la producción, en la escenografía, en el arte, en el color, en todo. Y el tipo dice que, como esta es la obra de su vida, dice, lleva mi nombre y salgo yo y cuenta mi historia, ¿no? No, es difícil hacer algo más personal que esto. El tío dice, bueno, pues si trabajo 15 o 20 horas al día y sé que la excelencia pues es lo único que voy a aceptar aquí, ¿no? Pero es muy curioso cómo él reconoce de manera muy abierta que no tiene ni puta idea de dirigir un episodio, una serie de televisión de altísimo nivel y de alto presupuesto. Como él no sabe realmente cómo escribir un guión, él no sabe cómo ser. Y lo ha ido aprendiendo, rodeándose de gente buena, dándole tal. Este proceso de saber que quieres hacer algo, saber que tienes una buena idea y saber que hay algo ahí y que los miedos de la ejecución no te frenen, pues ahí creo que está la lección que deberíais de sacar del podcast este, la entrevista que le hacen en el podcast, recuerdo, de The Town a Dave Bird. Y me ha parecido una historia muy interesante que a mí y a Víctor, pues se lo he compartido, me motiva mucho para hacer la película, porque al final pues, es bastante difícil pensar en esta película y en este proceso que quiero hacer. Pues evidentemente tengo muchas responsabilidades ahora mismo con el que tengo, ¿no? Pero esto es algo importante para mí y le quiero dedicar horas. Si acaba en nada, fantástico. Yo creo que ya todos entendemos que cuando hablo de esto de la película hay una probabilidad alta de que no se produzca o de que se quede a medias o de que pues no salga bien simplemente, ¿no? Pero hay una probabilidad también, creo que razonable, de que sí que salga bien, ¿no? Y esta entrevista a Dave, esta mentalidad, esta manera de enfocar esto, me parece muy diferente a la habitual y me parece valiosa. Y estoy entrando en un mood un poco así, ¿no? He visto muchas pelis, he visto muchas series, sé lo que me gusta, estoy convencido de que puedo hacerlo. Me faltan una serie de cosas, aparte de escribir el guión, efectivamente, pero una vez lo tenga y esté cómodo con la idea, ¿no? Escribir el guión me parece asequible en base a mis conocimientos, ¿no? Pero una vez lo tenga, ¿no? Para producirla y dirigirla, pues me falta una serie de cosas que, digamos, el método Dave marcan un poco el camino. Rodearte de gente muy buena para que te ayude y de la que aprender, asumir que no lo sabes hacer todo, pero que sí que puedas aportar mucho en algunos aspectos, delegar cosas que otra gente nunca delegaría, pero que puedes aportar más complementando, tomar el control de cosas que no sabes exactamente cómo hacer, pero que tienes la intuición de que sí que puedes mejorar o darle tu personalidad. En fin, Creo que esta es otra de las cosas en la que he estado pensando mucho esta semana y quería compartir con vosotras y vosotros para que también le deis una vuelta y para que, como siempre, si habéis aplicado en vuestra vida, porque sé que muchos de vosotros os dedicáis a cosas muy diferentes a esto de lo que estoy hablando, ¿no? Pero estos saltos de fe y esta confianza a veces absurda en las capacidades de uno, que pasa poco, suele pasar poco, pero son momentos también interesantes para analizar y para disfrutar, de hecho. Y al hilo de esto, quería contar más como a modo de anécdota que la semana pasada fui a ver a Tarantino en Barcelona. Fue una experiencia un poco curiosa porque presentaba su libro, un libro que ha escrito sobre las pelis de los años 70, así un poco más exploitation y sus vivencias alrededor de todo este proceso formativo, viendo pues a Steve McQueen, a Paul Newman y películas de cine negro un poco underground en un Los Ángeles en cambio. Y nada más entrar en el Teatro Capitol en Barcelona, te hacían poner el móvil en un bolsito, en una bolsa cerrada herméticamente, porque Tarantino no quería móviles en la sala. Y es, a ver, tocaba un poco la pera porque fue largo y hubo un intermedio. Y me pareció curioso, por lo menos, la petición. Pero bueno, pueden llegar a entender que no creo que se grabe, que no quiere que se pongan estas charlas en YouTube y que no quiere salir, no quiere estar cohibido y no poder decir determinadas cosas por culpa de los teléfonos, ¿no? Ni también, obviamente, no quiere distracciones. Creo que la entrevista que le hicieron sobre el libro fue mala en Barcelona. Creo, perdón por no haberlo confirmado, pero creo y aseguraría que el entrevistador era el de Días de Cine. O por lo menos alguien muy parecido, y fue una conversación que aguantó absolutamente Tarantino, ¿no? Que no era, no creo que se llevase demasiado bien y que no fueran unas preguntas muy interesantes, pero sí que vi que Tarantino era un tipo curto que había hecho de todo y que aguantaba, vamos, que podría haber estado allí hablando 10 horas. Fue interesante y nos podría haber hablado de del color rojo durante 10 horas y hubiese sido interesante igual, ¿no? Fue interesante ver también esta faceta de escritor suya y sobre todo cómo al final lo que realmente disfruté, pues cómo se formó en las calles de Los Ángeles yendo a ver películas que posiblemente ahora no se puedan encontrar y hablando con gente variopinta sobre estas propias películas y cómo un chaval de 8 o 9 años que consumía y se apasionaba por un contenido que no estaba hecho para su edad y posiblemente para gente como él, como todo esto marcó al final lo que ha hecho Tarantino, director, ¿no? De hecho, pues uno de los las personas importantes de su vida es en el que se inspira el personaje de Samuel L. Jackson en Jackie Brown. Y fue interesante que nos explicase toda la relación con esa persona y eso te ayuda a entender luego este personaje en la película. Y bueno, en fin, que también al final otra de las reflexiones que saqué con lo de Tarantino es que la formación y la práctica es importante para saber hacer algo muy bien, pero la pasión y el autoaprendizaje y la convicción y el estilo también es otra vía para llegar al mismo punto, o a otro punto en realidad, pero que es igual de válida. Requiere de aptitudes, de actitudes y de procesos muy diferentes, la seguridad en uno mismo y el valor al afrontar determinadas cosas es radicalmente diferente, pero también desde ahí se llegan a otros sitios y a otros sitios que son interesantes y que creo que hay que contemplar también como como algo que suele pasar a menudo y que de hecho muchos de los referentes que tenemos en el arte, en el cine, en la música, en el diseño, no vienen de una formación canónica reglada y de una práctica y una experiencia inexpugnables, ¿no? Como no inexpugnables, incuestionables, perdón, sino que vienen de otros sitios, ¿no? Y la música creo que suele suceder mucho. Gente joven que de repente conecta con una sensibilidad y de manera muy inmediata puede lanzar algo que está muy bien y que viene de otro sitio. No viene de la práctica, de la maestría ni de la absoluta seguridad en que lo que uno hace está bien. Está bien entendiendo esto como en unos términos, digamos, muy, muy generales, ¿no? Y de esto pues quería hablar, todas las conclusiones que saqué de la charla de Tarantino. Después, otras cosas. En estos momentos de apatía, de los que explicaba antes, y estos momentos de transición, es normal que uno se pueda sentir perdido, se pueda sentir con ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Con ganas de cambiar cosas para que el cambio lleve a nuevos resultados, a nuevos escenarios, a nuevos sitios. Y también lo expliqué y lo comenté en anteriores episodios, ¿no? ¿Qué podría hacer, no? He estado haciendo una lista con mi primo y con mi amigo Alex Martínez de cosas posibles hacer y, por ejemplo, pues ir a ver stand-up comedy, ¿no? Podría ser una clase de cerámica. Ir en bicicleta y hacer excursiones en bicicleta. Hay mil cosas que parecen, digamos, lejanas a mi rutina, pero que me apetece hacer y que estoy empezando a hacer. He empezado por lo fácil, he empezado a leer más, he empezado a escribir más, he empezado a ver más cosas con más criterio. Pero estas cosas un poco más extrañas también las quiero hacer, ¿no? Y hoy con Alex estábamos hablando y estamos convencidos, y creo que es de lo que sí que vamos a hacer sí o sí, porque ya hemos estado todo el día viendo vídeos en YouTube sobre esto. Está lejano también de mi zona de confort, ¿eh? No, esto ahí va a salir algo terrible y no me pidáis que suba fotos en ningún lado porque no, digamos, estoy abocado al desastre. Alex no, en este caso, pero es hacer muñecos de, digamos, toy art, ¿sabéis? Estos, a ver, el ejemplo más fácil son los Funkos, ¿no? Pero un Funko, para que me entendáis, hacer uno o una misma desde cero, lo que sería un Funko, pero no con la forma del Funko. Ahí Pedro se estaría tirando los pelos seguramente si estuviese aquí. O como una figura hecha por mí, pero pintada y bueno, diseñada, ejecutada, todo, que sería, pues no es un juguete en realidad, es una figura de colección, ¿no? Que luego, si sale bien y mola mucho, pues puedes hacer un molde y replicarla y hacer más, ¿quieres, no? Que también, por cierto, lo del molde es un proceso bastante artesanal, ¿no? Y me ha parecido muy curioso y muy interesante todo esta movida. Hay un curso en doméstica, que es el que queremos seguir, que está muy guay, la verdad, y vamos a empezar por ahí. Quería pedir ayuda a la audiencia, no sé si alguien ha hecho, ha trabajado, ha investigado sobre esto. Y cualquier referencia, cualquier ayuda, cualquier consejo nos puede servir mucho, ¿no? Pero lo que he estado viendo yo hoy con Alex, que ya os digo que hemos estado horas viendo vídeos, es un proceso bastante fácil en contraposición, por ejemplo, a hacer, yo qué sé, pues eso, cerámica o carpintería o tal, que necesitas 4.000 herramientas, necesitas, no qué sé, pues medidas de seguridad, un conocimiento bastante loco sobre las cosas y tal. Y aquí necesitas alambres, papel de plata, cinta aislante, una plastilina específica, que no es plastilina, básicamente. Y algunas cosillas, en plan, unos palicos para aplanar y para hacer detalles y para no sé qué. Y luego un horno, pero un horno, el horno de casa para hacer las pizzas, vaya, ya va bien. Y luego ya, pues, sprays o pinturas, depende de cómo lo quieras pintar, pero... Pero que me parecen herramientas muy sensatas, como que los puedes guardar en un cajón, no hace falta tener el garaje lleno de sierras y de fresadoras para hacer esto, ¿sabes? Entonces, el proceso va de la siguiente manera. Tú diseñas en un papel lo que quieres hacer, ¿no? Imagínate que yo pues me quiero hacer a mí mismo y dibujo a mi estilo, o le pido a alguien que sepa dibujar muy bien que me haga un dibujo de mí mismo. Y luego ya, con eso, coges unos alambres, y esta es la parte más complicada. Y con estos alambres, pues, como haces los volúmenes de, pues, las piernas, el tronco, la cabeza, pero, a ver, que tampoco esto es que no estás haciendo un cohete, ¿sabes? Que más o menos, pues lo vas a poder hacer más o menos bien. Y luego lo que haces es rellenas esos alambres con papel de plata, así como lo aplastas. ¿Sabéis que cuando aprietas el papel de plata se pone duro? Pues lo vas aplastando y vas rellenando por dentro los alambres para que pues tenga esa... Bueno, pues para que te relleno, básicamente, ¿no? Y luego eso lo forras como con cinta de esta de carrocero, de cerrar cajas. Y ta 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 ta. Y una vez tienes como un muñeco que puedes hacer a, yo sé, tu perro o un coche, vaya, ahí no importa mucho. Evidentemente, pues hay vídeos en YouTube sobre miles de figuras hechas con esta técnica, y un coche y una persona pues no tienen las mismas dificultades, ¿no? Pero ahí la cuestión es, una vez lo tienes hecho así, lo que tienes que hacer es, con una plastilina que específica para hacer esto, pues lo forras. Uno de los vídeos que hemos visto, el tipo la aplanaba como con una máquina de hacer pasta, pero lo puedes hacer con un rodillo perfectamente, y vas simplemente forrando la figura esta que tienes con esto. Y luego ya con las herramientillas estas pequeñas, que unas son rollo pues un cúter o pues una cucharita pequeña, cosas así, pues le vas dando pues los detallitos. Y pues yo qué sé, si la camiseta pues se sobresale por encima, está por encima del pantalón y tiene algún pliegue, pues le pones ahí pues un plus de la plastilina esta y haces como el efecto de la ondulación. Y luego ya pues haces como con extras de plastilina pues los detalles que quieras, pues la nariz. Pues haces un pegotillo triangular y lo pones encima de la de esto y la acabas de conectar con las herramientillas estas, pero que simplemente es como pasarlas por al lado y que se plastilina, vaya, como que se una. Los ojos, si hay que hacer un agujero, pues hacer un agujero. Si lleva una gorra, pues a lo mejor la haces aparte con un tipo de plastilina un poco más flexible y la pones encima. Tiene dificultad, evidentemente, ¿no? Pero que no es... No requiere de una técnica loquísima. Y luego se lo metes en el horno y lo cocinas, básicamente. Luego ya, pues, lo lijas y tal. Y luego lo pintas. Y pues no sé, como manualidad me ha parecido interesante, y no sé por qué he gastado tantos minutos del podcast para hablar de esto, pero me ha parecido curioso. Y os quería preguntar si es algo que, por ejemplo, vosotros os planteáis hacer o no os planteáis hacer. En fin, es otra de las tal, y pretendo seguir comentando aficiones absurdas en las que voy pensando estos últimos días. Y sobre series y películas que haya visto estos días. Para la investigación de la película he abierto un hilo en Twitter. En Twitter soy Xavi Robles. No sé si me seguís o no me seguís. Pero he hecho una maratón de los Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13 y Ocean's 8. Me ha gustado mucho. Algunas de ellas, otras no, pero la primera para mí es sin duda la mejor. De hecho, este maratón. He visto también Florida Man, que es una serie de Netflix que acaban de lanzar, de Donald Todd, que va sobre un ex policía que trabaja con un mafioso y se va a Florida a buscar como un tesoro. Es un sinsentido, la estética es horrible, los personajes son trambólicos y solo se salva alguna actuación de una actriz que se llama, de hecho, Abilene Kershaw, que es una supermodelo y lo hace, en mi opinión, muy bien. Pero es lo único que me ha gustado de la serie. No os la recomiendo si no es que queréis ponerosla antes de ir a dormir. Así que quería hablar de dos películas que me han gustado muchísimo y que podéis encontrar fácilmente, ¿no? Una de ellas, que está en HBO Max, se llama Fuera del Cuerpo. Es una película de 2004 de Vicente Peñarrocha y que habla... Sale, bueno, de hecho los protagonistas. Está protagonizada por Gustavo Salmerón, que para mí tiene una interpretación magistral, José Coronado y Goya Toledo. Es una peli que pasó sin pena ni gloria. Sí que ganó premios en el Festival de Málaga, pero no sé, como que no se habla de ella demasiado, vaya. Y a mí me ha encantado. Ya la había visto cuando iba a la universidad. Yo tenía una amiga que era muy fan y la recomendaba siempre. Pero va de un policía nacional, creo que es, que vive su vida así muy desastrosa y que, bueno, está con problemas con la mujer, toma drogas, vive de una forma muy loca. Y de repente un día entra en el lavabo de una gasolinera y cuando sale se da cuenta de que está en el rodaje de una película y de que él es el actor principal de esa película y que los personajes que se pensaban que eran las personas de su vida, pues no lo son, ¿no? Entonces él puede volver a su vida o ir a ese otro universo paralelo donde se está rodando una peli sobre su vida. Y no os voy a contar más, esta es la premisa de la película, pero me parece que está muy bien actuada, que... Bueno, técnicamente se nota que es de 2004 y que no había mucho presupuesto, pero merece la pena. Es una película que ha pasado desapercibida y que no lo merece. Y la versión mega extra buena de esto me ha parecido The Player, o Las Reglas del Juego, de Robert Altman, que podéis ver en español en, ojo, Pluto TV, que es una app de estas que en las teles Samsung, por ejemplo, está. Y ahí la podéis ver. Y si no, pues la buscáis por internet, ¿no? Una película de Robert Altman que ganó, creo, el Oscar a mejor guión, mejor adaptado, ¿qué? Protagonizada por Tim Robbins y que también va sobre el cine. Es un productor de cine que empieza a recibir unas postales donde lo amenazan de muerte. Salen infinitos actores conocidos. Millones de cameos, es espectacular. Es una peli, para mí, hecha desde la madurez absoluta, con un gusto y con un criterio espectacular. Y es muy meta, pero es muy meta al final. Os recomiendo mucho, mucho la película. Y, como comentario al margen, me quiero hacer un traje a medida parecido al que lleva Tim Robbins en la peli. Creo que ahora esto es realmente lo que hay. No sé dónde lo voy a llevar ni cuándo lo voy a llevar, pero no me he hecho nunca un traje a medida y es, digamos, ahí me quedé prendado de esto. Y después también he visto esta semana Beef, he acabado la serie, ya os la recomendé, a 24, está en Netflix, magistral. Es muy, muy, muy buena, os la recomiendo infinito. También he visto Jackie Brown. Y bueno, ya está, he visto muchas, ¿no? Y en cuanto a series, he estado viendo algunas que no son demasiado buenas. Son series que os voy a comentar, pero que a mí me gustan. Lo siento confesarlo. Una es The Company You Keep, que es una serie que lleva ahora 8 episodios. Y que va de dos agentes, perdón, una agente de la CIA y un estafador que se enamoran y luego se dan cuenta de que, pues, cada uno es lo que es, ¿no? Cómo se sienten engañados, cómo bueno, tal, pero como a la vez también se atraen. Y sería una versión en serie de Ocean's Eleven con actores que no son muy conocidos, pero que merece la pena. La verdad que esta, si no sabéis qué ver y la encontráis por ahí, os la recomiendo. Está divertida. Y luego también otra serie también sobre estafas. Estoy viendo muchas cosas sobre estafas, quizás esto os da una pista, pero se llama Rabbit Hole y es la nueva serie protagonizada por Kiefer Sutherland, que es el actor de 24. Es de Paramount Plus, así que aquí se os saldrá, supongo, en Showtime. Y va de un personaje que se llama John Weir, que es un maestro del engaño dentro del mundo del espionaje empresarial, y que le inculpan de haber asesinado, pues tal, y hay como un cabal, como una conspiración épica, muertes que no sabía de dónde vienen. En fin, que está bien, es de mejor factura que la de Company UKIP, que os estaba hablando ahora. Pero a mí creo que la otra tiene un poquito más de alma. Esta, bueno, veremos hacia dónde nos lleva. Han salido 5 episodios hasta la fecha y son interesantes y se deja ver, ¿eh? Es una serie así de espionajes, mentiras y giros, pero todavía está un poco ahí. En fin, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que la ausencia de Pedro no se haya hecho insufrible. He intentado hablar de algunas de las reflexiones que he hecho últimamente, y ahora sigo en el Premium hablando del proceso, lo que supuso y de cómo fue la venta de Viz y de cómo lo viví, digamos, en primera persona. Para los demás, la semana que viene sí que estará Pedro, esperemos, si no le vuelve a doler la cabeza de esta manera tan exagerada, y evidentemente le disculpamos, porque esto, pues si te pasa y no puedes actuar, pues no pasa nada, pero esperemos que esté Pedro. Y nada, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por apoyarnos y por seguir en la crisis. Amigos, hasta la semana que viene. Adiós.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.